Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Intentar a lo largo de los primeros minutos analizar también lo que fue el APEC de Peñas de ayer de Mataró, con los discursos del presidente, también de Alberto Ariza, el presidente también de la Federación Catalana de Peñas. En una APEC donde se dieron cita pues unas 700 personas aproximadamente. Fue un APEC intenso. Yo quiero felicitar, por supuesto, a la Peña Españolista de Mataró por lo que hicieron ayer, las buenas intenciones que siempre se ponen para hacer todas estas cosas. Está claro que se intenta hacer siempre lo mejor y creo que el APEC de ayer, llevado sobre todo por toda la Junta Directiva de la Peña Españolista de Mataró, a la cabeza su presidente José Medina, también el responsable de Relaciones Públicas y con la prensa, Manuel Arroyo, creo que no podemos decir nada en contra. A algunos les puede costar más o no la paella, etcétera, etcétera, pero bueno, estas cosas suelen pasar siempre. Pero en el contexto general, creo que el APEC de Peñas es un evento muy importante para el españolismo. Ayer se reivindicó el papel, como siempre, de las peñas, se reivindicó la necesidad de que la gente siga en ese punto de decir, oye, me voy a hacer socio, quiero seguir siendo peñista. Hablaremos, repito, con el presidente de la Federación Catalana de Peñas a las 8 de la tarde, con Alberto Ariza, porque ayer también Alberto Ariza hizo pues un discurso un poco, digamos, dirigido hacia todo el famoso asunto del grupo inversor, de todos los que se apuntan a que ya son presidentes o ya saben lo que se va a hacer en el Español, etcétera, etcétera. Pidió pues sentimiento y que, por supuesto, que la gente no se deje engañar. Eso fue a grandes rasgos lo que pidió Alberto Ariza en el discurso durante la APEC de Peñas. El presidente habló en el APLEC, habló también en la cita previa que tenía con los medios de comunicación. Vamos a escuchar toda la rueda de prensa que ayer ofreció el presidente Collet. Supongo que muchísima gente no sabe lo que dijo Collet, no lo ha oído, así que vamos a aprovechar nosotros para que ustedes puedan tranquilamente escuchar al presidente Collet en todas las preguntas que se le hicieron en la rueda de prensa previa a, digamos, a la comida del APLEC, donde estaba con el nuevo alcalde de Mataró. Son 25 APLEX los que ha celebrado ya el Real Club Deportivo Español. Algunos han estado muy movidos, como el famoso APLEC de Igualada con Español 2.0. Han habido otros mucho más tranquilos. Es que decir qué APLEC fue el mejor o el peor es complicado, ¿no? Porque supongo que no todo el mundo ha ido a todos, algunos sí que son muy fieles a los APLEX de Peñas y otros han ido también dejando el hecho de ir asistiendo. Yo, por ejemplo, digo a nivel personal, encontré a faltar a muchísima gente que habitualmente iban a los APLEX y sí que hay otras personas que, bueno, no se pierden un APLEX y que, bueno, que fueron por primera vez al de Mataró. Me gustaría que la gente volviera a reencontrar ese sentimiento peñista que es tan importante. Ya sé que es difícil, pero creo que debemos recuperar un poco el corazón. Todos los temas económicos a nosotros se nos van de las manos. No sabemos por dónde ir. A fecha de hoy, yo intento situarme qué es lo que va a pasar. Y también intento situar a los oyentes. No les puedo decir por dónde vamos a ir. Hablan unos, hablan otros. Yo siempre les he dicho que lo que haga Daniel Sánchez Llibre para mí va a estar bien, porque creo que no solo es un tema económico, sino que él nunca va a dejar al club en manos de personas, bueno, que le pueden hacer daño a este club, por lo menos de manera voluntaria. Otra cosa es que, bueno, pues no salieran bien las cosas cuando en su momento se nombró a Ramón Condal como presidente, o o que aparecieran luego en el famoso tema de las elecciones, todo lo que ocurrió en la famosa junta de accionistas. Pero toda esta gente y todas estas personas lo han podido hacer regular, bien, mal, pero siempre lo han hecho dentro de su corazón perico. Pero cuando viene gente que no tiene nada que ver con el español y que quiere adueñarse, bueno, pues de una manera económica de lo que es el club para sacarle, bueno, pues una inversión, ahí es donde creo que nos perdemos un poquito todos. Ya sabemos que la situación económica es complicada. El actual presidente lo ha reiterado en varias ocasiones, que para él hay otras formas de intentar recuperar la economía del club. Sinceramente es difícil. Yo reconozco que yo no voy a poner nunca en tela de juicio el trabajo que ha podido hacer y que está haciendo el actual presidente Joan Collet, porque él ha demostrado lo perico que es. A lo mejor su forma de llevar el club en un momento determinado, pues no ha sido lo que todos esperábamos o que otra gente esperaba. Pero no se le puede en ningún momento el criticar su falta de interés, su trabajo. Ya sé que alguno dirá, no, pero es que él cobra, y cobra muy bien. Sí, todo esto ya lo sabemos. Miren, yo ayer, por ejemplo, vi un magnífico reportaje de 30 minutos en TV3 sobre el tema de Caixa Laietana. Y es tan vergonzoso todo lo que ha ido pasando y que les ha pasado a gente que tenía unos ahorros y que al final pues se han pillado con el tema de las preferentes, con el tema de las cláusulas suelos, pero sobre todo es la falta de vergüenza de los dirigentes de esta entidad, que les daba lo mismo absolutamente todo, que se aprovecharon de todo esto. Y yo en ningún momento puedo decir ni que Daniel Sánchez Llibre, ni Ramón Condal, ni el actual presidente Joan Collet se han aprovechado del club. Por lo tanto, han podido hacer cosas mal, es verdad, pero lo han hecho pensando que era lo mejor para el club, no pensando que se estaban digamos, o estaban ninguneando al socio o al accionista. Nunca puedo pensar eso, nunca. Y por lo tanto, al actual presidente se le puede criticar que está demasiado solo, aunque ayer estuvo rodeado de una parte del Consejo de Administración, pero para mí todo era fébula culoms. Se le puede criticar que a lo mejor no ha sabido transmitir, no ha sabido explicar una serie de cosas cuando eran necesarias, sobre todo a los socios del español. Pero por dedicación, horas, entrega, es que no se le puede decir nada. Y para mí eso es importante. Repito, otra cosa es que la situación económica vaya en un camino que se está viendo que no podemos salir de ese bucle, porque no generamos el suficiente dinero, los suficientes ingresos para que tenga que venir un grupo inversor que compre las acciones de los máximos accionistas, que les compre los avales o que asuma sus avales y que además pague una parte importante de la deuda. Es difícil, porque, repito, no generamos todo esto. ¿De quién es la culpa? La culpa es de todos. La culpa es mía, la culpa es tuya, de él, de ella, de todos. Por ejemplo, con el tema de los abonos. El miércoles se presenta la nueva campaña de abonos. Llevamos 3 años igual. Ya sé que una de las explicaciones o justificaciones que se dice es que el club necesita dinero. Muy bien. Pero si se ha visto que no ha funcionado el tema de mantener los precios, seamos más originales y hagamos algo distinto. A priori, como ya avanzamos el pasado martes, los precios se mantienen, pero puede haber un tipo de descuento según el grupo en que te encuentres. Del grupo me refiero que si eres tienes 3 o 4 hijos, hay varios, todos son socios, si estás, eres pensionista, el NIN, el Junior, etcétera, etcétera. Todo esto se explicará el miércoles. A mí me parece que se tenía que haber explicado antes, lo digo antes de que te envíen la famosa carta o el famoso mail. Pero bueno, ya estamos donde estamos. Y hay que esperar ahora a ver cuál es un poco esa nueva propuesta que nos hace el club del tema de los abonos. No hay justificación ahora en el tema económico. No podemos siempre estar con la misma historia. Que si es que estamos en crisis. Supongo que algunos sí que lo tiene complicado. Pero yo sé que hay muchísima gente que no tiene ese problema y que por dejadez, por deflación, pues deciden hacerse socio. Y es ahí donde el club debe llegar y donde yo intento llegar. Para que estas personas que han dejado de ser socias porque el equipo en las últimas jornadas no lucha por nada, porque no somos nadie, pues se vuelvan a hacer socias. Eso sería vital. Este club tiene que llegar y mantenerse como mínimo en los 30.000 socios para que económicamente podamos ir creciendo un poquito más. Claro, el tema de las televisiones está muy bien, siempre y cuando este año se pueda cobrar los nuevos derechos o el nuevo reparto de los derechos. Estamos hablando que pasamos de 23-24 a 30-32 millones. Son entre 6 y 8 millones más, que para el tema de Hacienda es vital y para el tema de lo que representa para nosotros la deuda es muy importante. La otra parte, ya lo saben cuál es, para conseguir ingresos, la venta de jugadores. Ya sé que a veces reitero ciertas cosas, pero es que quiero que queden claras. Lo digo también porque ayer en la Plec de Peñas algún peñista me dijo, no, es que a veces en los monólogos repites algunas cosas. Digo, claro, ya sé que las repito, pero mi monólogo empieza a las 7 de la tarde. A las 7 y media a lo mejor hay gente que se engancha al programa y no sabe lo que he dicho al principio. Intento ir haciendo pequeños resúmenes de lo que he ido diciendo para que los que empiezan a las 7 o a las 7 y media o a las 8 menos cuarto pues sepan un poco lo que ha pasado. También es verdad que los que empiezan a las 7 no tienen ninguna culpa de escuchar a lo mejor dos veces el repetir alguna de las cosas que hemos comentado o que he comentado. Pero entiéndanlo, esto es, yo no puedo hacer un replay, ni todo el mundo se descarga el programa por la noche. Y a mí, sinceramente, no me molesta tener que a veces volver a repetir alguna de las cosas como resumen. No hay programas de radio que en una hora repiten 4 o 5 veces lo mismo. Bueno, pues imagínense ustedes que nosotros hacemos lo mismo sin sintonías. Simplemente yo les voy hablando y luego voy recordando todo lo que he comentado y todo lo que he dicho. Para los que se incorporan un poquito tarde. Es así de fácil. Y al que no le guste siempre le digo lo mismo, oye, pues escucha otra cosa, pero lo digo cariño, en serio. Lo digo con todo el cariño del mundo de que la gente debe entender que no todos a las 7 de la tarde pueden escuchar el programa. Porque están trabajando o están haciendo cosas o los motivos son múltiples en todo este sentido. Entonces solo hay 3 maneras de ingresar dinero. A no ser de que nos salga otro mirlo, que en este caso no sea chino, que sea de otro lado, y que no nos deje colgados, como Powerade. Ayer habló también el presidente del tema Powerade, y comentó que la idea, porque se está intentando negociar, se está intentando llegar a un acuerdo, que la camiseta quede libre. El campo no, el campo de momento hasta el mes de diciembre se llamará como se llama. Pero a mí me encantaría que la gente ya no volviera a llamar al estadio lo de esa empresa china. Es que a mí me parece muy bien que el nombre lo ponga aún. Pero creo que con todo lo que ha pasado, el estadio se tiene que seguir llamando Cornellà Prat. Le gusta a quien le guste, porque es que ya no vamos a tener ningún beneficio con esta empresa, ni esta empresa nos va a dar dinero para nada. Está así como está. A ellos les importa un rábano ya el español. No creo que tengamos que hacerle ningún favor. Yo lo conté en su momento, los motivos por los que yo nunca decía el nombre del estadio de esta empresa. Siempre decía Cornellà Prat. Y al final, miren por dónde, tuve razón. A veces las historias mínimas se convierten en grandes historias. ¿Qué es lo que ha pasado? Ojalá encontremos otro Namben Ride a partir de enero, que podamos quitar el nombre de esta empresa china de la camiseta y podamos poner otro nuevo que nos dé dinero también. Cualquier ingreso es positivo. Pero yo veo muy difícil, a no ser de que hagamos una venta tremenda de 10, 15 millones y empezar a partir de ahí a dejar de pagar intereses, porque el problema del español es los intereses que tiene que ir pagando por el tema de Hacienda. Claro, tú lo que intentas hacer es alargar la deuda. Pero claro, quieras o no quieras, si refinancias la deuda, vuelves a tener más intereses. Y por eso he hecho la mención de lo de ayer de la famosa Caixa Laietana. Si alguno no ha visto el reportaje, de las pocas cosas buenas que tiene TV3, lo he de reconocer. Tus reportajes son muy buenos. No me gustaría mencionar lo que vi ayer por la noche en el TN de TV3, porque me pareció muy penoso. Muy penoso. Pero no, ya me pareció mal que no hicieran ninguna mención de la PEC de Peñas por la noche. Y se recrearan con los silbidos a Jorge Lorenzo. Que hicieran un reportaje sobre los temas de los cambios horarios que representa el dormir, el comer antes, cenar antes, desayunar antes, sacando un ejemplo de una familia italiana y una familia de Barcelona, y les resulta, qué casualidad, que la familia de Barcelona, el niño juega con los otros. Es muy cansino. Es muy cansino. ¿Entienden que es muy cansino todo esto? Porque estamos en una ciudad, para el español, muy complicada. Yo llevo haciendo el programa, la próxima temporada serán de programa 16, 22, ya 22 años de transmisiones, 22. Miren qué número. Y yo creo que en los últimos años, desde que nos fuimos de Sarria, a partir de ahí creo que ha habido un antes y un después en todo este tema. Posiblemente, a lo mejor, es un pensamiento en voz alta. Antes no veía con tanta claridad todo esto. Pues ahora lo veo con una, yo diría que, sí, claridad meridiana, si quieren entender así la palabra, pero es que es la realidad. Y cada día es más, cada día más y más y más y más. La pregunta es, si alguien nos compra y nos meten en Champions, ¿el trato sería el mismo o no? Claro, hay que probarlo. Es que el ejemplo del tema de los abonos. Después de 3 años, con el fracaso de los abonos, había que hacer un cambio. No se va a hacer. Pues lo mismo digo con este tema. Si alguien invirtiera en el club, porque además el tema del grupo inversor, por lo menos por parte del presidente Collet, siempre ha dicho que él habla de un proyecto deportivo, no habla de, él no quiere entender que ese grupo inversor pueda hacer ciertas cosas que no sean deportivas. Pero es que es difícil que no sea así. ustedes, repito, leen un periódico u otro y verán que cada uno tiene su punto de vista sobre este asunto. Depende de la persona que entrevistes, también es lo mismo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra sobre este grupo, sobre la posibilidad de que venga otro. En el fondo, lo que estamos haciendo es volver loca a la gente. Hacer que la gente, no digo que desconfíe, pero que no sepa dónde está. Ayer, por supuesto, que era uno de los temas más importantes en el AFLEC de Peñas, fue el tema del grupo inversor. La gente preguntaba, ¿qué va a pasar? Si nos compran, ¿qué van a hacer? No va a ser, y eso sí que lo tengo claro, a lo mejor luego me equivoco y me tengo que comer mis palabras, pero que esto no va a ser de un día a otro. Y es muy sencillo. Si me equivoco, lo siento, intento siempre ser veraz en lo que yo les cuento. A veces me puedo equivocar, pero bueno, yo voy a intentar explicarles, y con esto acabo el monólogo de hoy, para poder hablar con Alberto Ariza, pero antes hablaremos también porque tengo ganas. Hoy es un día donde, bueno, tenemos más libertad para hablar de estas cosas y un poco de lo que fue la Plec de Peñas. Y nos quedamos el otro día a medias también porque queremos hablar con Rafa Aragón, una persona que creo que es de los periodistas que más ha trabajado por el Español, que el otro día dejó Llobregat Blanquiblao por temas personales, y dijimos, bueno, vamos a intentar hablar con él para que nos explique un poquito todo el porqué, después de tantos años lo deja, y él como presidente también de la peña de San Joan Despí, ha sido muy activo, sabe lo que es el tejido social de las peñas, lo ha vivido, y es una persona que además es él no es periodista en sí, porque ya saben que su trabajo es otro, pero creo que su papel como director de un programa de radio pues le deja la libertad absoluta también de poder opinar, porque él sabe perfectamente muchas cosas que pasan en el Español. Así que hablaremos durante unos minutos con Rafa Aragón. Primero escucharemos, por supuesto, al presidente Collet, hablaremos con Rafa Aragón, y luego, antes de acabar el programa, hablaremos con Alberto Ariza. Yo voy a intentar explicarles en 5 minutos cómo es el tema del grupo inversor. Sea cual sea, y también dependerá mucho de cuál es el número de acciones que compra. Suponiendo que es lo que se baraja hasta ahora, y que en estos momentos es lo que parece que es más normal, más lógico, dentro de que hoy puede ser blanco y mañana puede ser negro, como decía el máximo accionista y el expresidente Daniel Sánchez Llibre. Si el grupo inversor le compra a Dani Acondal y al grupo Te Observe su porcentaje de acciones, más el tema de los avales, etcétera, etcétera, pero que eso es un tema que al accionista no le importa. Digamos, a mí como accionista no me importa en el sentido de lo que pueda pasar, porque si Dani vende, ya venderá sus acciones, será cargo el grupo de los avales, y a lo mejor una parte de la deuda, no sé lo que va a hacer. No va a tener el 51%. Es cierto que con el 35, 36, 40% vas a una asamblea y ganas. Y ganas de calle. Ganas. No hace falta tener el 51. Pero lo que el grupo inversor quiere es tener el 51%. Para no encontrarse un día con un sorpresón que le tumben cualquier cosa. Entonces, este grupo inversor lo primero que tiene que hacer es convocar una junta de accionistas para que se apruebe una ampliación de capital. Es decir, de momento nadie ha comprado el Español. Bueno, el Español no se vende, lo que se vende son las acciones de los máximos accionistas. Nadie las ha comprado, por lo tanto, de momento, hasta que no se produzca esa situación, no se puede convocar para eso una junta de accionistas. Una vez convocada la junta de accionistas que tiene también su tiempo, se va a la ampliación de capital. En la ampliación de capital, lo lógico es que ese grupo inversor llegue ya al 51%. Si este grupo inversor llega al 51%, Genética Perica, que de momento que yo sepa, por mucho que se diga y que digan, no va a meterse, porque el grupo inversor no lo ha buscado él, me refiero a Genética Perica, perdería tanto por ciento, a no ser de que ellos también hicieran un desembolso muy importante en la ampliación de capital. Una vez acabada la ampliación de capital, hay que convocar una nueva junta de accionistas para echar, teóricamente, digo lo de echar, al actual presidente. Y ellos pondrían, ya como máximos accionistas y dueños del club, ahora sí que serían dueños del club, a la persona que ellos consideren oportuna. A partir de ahí, ellos podrían tomar las decisiones que quisieran. En el momento que ellos tengan el 51%, pueden tomar las decisiones que quieran. Tendrán que convocar su junta, las ordinarias, pero nada más. Pueden decirle, señor Collet, a la calle. Señor Pere Arnau, a la calle. Sergio González, a la calle. Lo pueden hacer, que yo creo que no va a pasar nada de esto, por lo menos en el tema deportivo. En el tema del presidente, yo ahí no lo sé. También es verdad que hay muchas cosas que desconocemos. Y que por mucho que preguntes, por mucho que quieras saber, es muy complicado este tema. No es decir si vamos a fichar a un jugador o va a subir uno del B al primer equipo. No, no. Estamos hablando de una situación muy distinta. Estamos hablando de la posibilidad de que un grupo inversor compre nuestro club. Bueno, de momento no. De momento compre las acciones de los máximos accionistas y a partir de ahí se quiere hacer con el 51% de las acciones del club. Hay otros escenarios en todo esto, que Genética Perica decida comprar más acciones de las que ha comprado, que ponga, o que el propio grupo inversor diga, miren, no vamos a ir a ampliación de capital. Los accionistas del Español que quieran vender sus acciones están a 60 euros. Se las compramos a 80 o a 100. Y con eso lleguen al 51% sin pasar por la ampliación de capital. Porque si hay una nueva ampliación de capital, solo van a ir ellos y a lo mejor Genética Perica, porque ningún pequeño accionista va a ir a la ampliación de capital. Nadie. Y menos en la situación que se puede generar. Yo, por ejemplo, no iré a una ampliación de capital. Ya sé que es una tontería de comprar 3-4 acciones, pero no voy a ir. Y como yo, supongo que todos los accionistas que tienen un número de acciones, pues más o menos como las que tengo yo. Habrá gente que tenga menos. También hay gente que debe tener 50 o 100. Ellos no van a ir a la ampliación de capital, porque saben que no sirve ya para nada. Y quien irá a la ampliación de capital o es el grupo inversor o es, si le interesa, depende de cómo esté la negociación, etcétera, etcétera, y cómo esté todo el asunto de sus relaciones, Genética Perica, nadie más. Es que esta es la realidad. No, yo no me la estoy inventando. Simplemente estoy intentando explicarles algo que es real. De aquí al 30 de junio, yo no creo que pase nada. A partir del 30 de junio y antes de que empiece la liga, yo no me puedo mojar tampoco, porque no se lo puedo decir. Me encantaría, pero fíjense que la semana pasada parecía que estaba todo hecho, que ya estaba ya, que el lunes casi, rueda de prensa de Dani explicando todo el tema. Ya ven que de momento se ha paralizado. Las declaraciones del presidente tampoco son la de un presidente. Bueno, puede estar preocupado, pero yo creo, además, Collet sabe perfectamente lo que está pasando. Claro, porque a él le afecta. Otra cosa es que él no puede intervenir. Sabe perfectamente lo que va a pasar. Y sabe que esto va para largo. El que no va, es que no es un tema de dos días como a alguno le interesa, de que venga ya, en tres días todo esto da un vuelco. No, no. No. Hay que esperar. Las 7:32. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos una estrella. Por cierto, que mañana será cuando estrenemos la nueva canción de Estrella Damm, porque esta noche, ya de manera oficial, vamos a conocer cuál es el famoso corto de Alejandro Amenábar, porque a partir de hoy, pues de esta noche, empieza el verano, como siempre, con Estrella Damm. Hacemos la pausa, nos tomamos una estrella y vamos a vivir el momento estrella, que fueron las declaraciones del presidente Joan Collet ayer en el APLEC de Peñas de Mataró.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, como el primer día.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Y 33 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella y la penúltima con esta canción del verano del año 2014, porque a partir de mañana ya estrenaremos la nueva canción de una cantante americana que se llama Maya. Es muy bonita la canción, supongo que alguno ya ha podido escucharla por viendo los pequeños trailers del corto de Amenábar. Pero repito, mañana ya estrenaremos la nueva canción de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre buscando el momento estrella de cada programa, de cada partido de Tiempo de Español. Y hoy el momento estrella lo vamos a encontrar en las declaraciones del presidente Joan Collet ayer, antes de la comida de la APLEC de Peñas, en el ayuntamiento, junto al nuevo alcalde de Mataró. El presidente Collet hablaba de todos los temas de la actualidad del español, empezando por supuesto también por uno de los temas más importantes, la posible venta de las acciones a los máximos accionistas. Hablaba el presidente Joan Collet de este tema, habló también del tema Tamudo, de las posibles ventas. Uf, fueron 13 minutos intensos con el presidente Collet.
Bueno, vaig contestar això també fa un parell de dies. Com a president, crec que tinc que estar al marge i ho estic bastant. No participo d'aquestes reunions, naturalment que estic bastant assabentat, però el dia a dia és el mateix. I això és el que li he transmès també a tots els professionals. Hem de seguir treballant, passi el que passi, i el dia a dia tirar endavant. Com a soci, doncs amb la mateixa incertesa i amb el mateix neguit o amb la mateixa il·lusió, dir-li com vulguis, doncs, del que pugui passar. Només esperant, doncs, que el que passi, que molta gent ja ho dona per fet. Hi ha gent que diu que uns ja estan fets, l'altre diu que també els xinos ja estan fets, i tothom explica la seva història i la seva pel·lícula, perquè aquí, doncs, bueno, la bola es va fent més gran cada vegada. I realment jo crec que de moment, doncs, tot segueix bastant normal, no? Com a soci, doncs, esperant que la decisió que es prengui, que no tinc cap dubte que amb els màxims accionistes, doncs, si s'ha de prendre aquesta decisió, serà la millor per al club, doncs esperar que si al final és així, doncs que tinguem un projecte, sobretot un projecte esportiu que il·lusioni, perquè al final, com diuen tots els meus companys, l'Espanyol mou molt de sentiment, l'Espanyol mou molt d'afició, l'Espanyol és un club molt històric i centenari, però al final el que la gent valora és que quan anem al camp cada 15 dies volem disfrutar, volem guanyar, volem tenir objectius i il·lusions maques. Llavors, si s'ha de donar aquest pas, doncs que sigui, com a mínim, amb un projecte esportiu ben maco. Em preocuparia si això es donés el cas, però com que Perdoneu-me tots plegats i probablement potser els primers culpables som nosaltres. Tothom ja ha fet les seves pel·lícules aquí. Tothom ja ha dit que si entren aquests passarà això, si entren els altres passarà això altre, vindrà aquest, vindrà l'altre, farem... Bueno, escolta'm, els màxims accionistes encara no han sortit a dir que era un tema que estava fet i que estava decidit. Llavors, jo crec que estem fent moltes més cabòries de les que realment ara hi han, no? Em preocupa, clar, no m'agradaria que el club quedés en mans totes a fora, però aquesta opció tampoc crec que s'hagi donat de moment.
No hi penso. Ja et dic, per mi el dia a dia segueix i tinc la sort de felicitar, perquè aquí hi ha gent, no sé si s'han quedat a fora, els de la penya de Reus que el celebren l'any que ve. Ens hem desitjat molta sort, ens hem dit que ens veuríem allà si encara seguíem, i el que jo no em plantejo és si és l'últim, si no l'és, és que no sabem què passarà. Potser l'any que ve serà el primer d'una gran... de molts anys d'èxits, no se sap això.
De cap manera, perquè, entre altres coses, també estem parlant que sembla que la cosa hagi de canviar demà passat. No sé, ja, com que ja vau veure, ja vam fer la miqueta d'ironia, no, aquell dia amb l'Higuaín i el Callejón, i resulta que ja estan començant a parlar de fitxatges, sembla que tot això sigui imminent per demà passat, i no és així. Si s'ha de donar aquest pas, jo crec que encara han de passar unes quantes setmanes. Vull dir que la planificació esportiva, tant del primer equip com del futbol base, tot segueix endavant sense pensar en res més. És que l'estem donant, jo crec que l'estem donant cada any, i aquest any també el donarem. Estic convençudíssim. Vam començar un projecte esportiu fa 2 anys i pico amb un director esportiu. Vam començar amb el futbol base, amb gent de la casa, gent que, quan parlen de l'Espanyol, també parlen en primera persona, que ho han viscut, no han viscut només el club, sinó que han viscut la cantera, han viscut la ciutat esportiva, i és un projecte esportiu que s'està renovant i que estem tirant endavant. No tenim cap motiu per pensar que les coses aniran malament. Una altra cosa és que després, quan comença la temporada, doncs sabeu què passen amb les dinàmiques, i a vegades equips que tenen molt de potencial estan a baix i després hi ha alguna sorpresa que ningú s'espera i està dalt. Però l'Espanyol té capacitat, com a mínim, per fer la temporada que hem fet aquest any, que ens hem estat tots il·lusionats fins l'últim moment, com a mínim repetir-la i millorar-la. Jo estic igual d'il·lusionat i engrescat que si ara volgués pensar que vindrà algun comprador i que començarà a portar figures. A vegades no sempre això és sinònim d'èxit, eh?
Sí,
però jo sempre dic el mateix, i l'any passat ja ho vaig dir-ho. Al final, sempre per algun costat t'equivoques. Si parles de permanència et diuen que no hi ha il·lusió i ambició, i si parles d'objectius molt grans et diuen que vens fum. Llavors el que hem de fer és buscar un equilibri. I el que tenim molt clar és que la permanència no ha de ser l'objectiu del club. Ha de ser el primer objectiu, però no ha de ser l'únic. En tenim molts altres i aquests són els que hem de complir. Naturalment que no ens podem plantejar l'Espanyol, ja no només per tema econòmic, sinó per qualsevol tema, no ens podem plantejar un escenari on l'Espanyol no estigui en primera divisió. Però que jo crec que entre l'Òscar Perarnau i tots els tècnics de la casa hem de transmetre aquests objectius ambiciosos i il·lusió, que això és el que... I després els resultats en el camp. Però bueno, tenim un equip competitiu i crec que podrem mantenir molta part d'aquest equip. Doncs no hem de tenir raó per ser pessimistes. L'any passat també es va dir que havia tingut a Xina, i es va dir que l'any passat en va tenir, l'estiu passat va tenir ofertes, i que l'Espanyol en cap moment va tenir cap ganes de que marxés i no el volem... Va venir una oferta econòmica que no la vam acceptar per el Sergio García, per el Víctor Sánchez i per altres. Vull dir que nosaltres suposo que els tècnics compten amb el Sergio García i a mi m'encantaria que seguís. Home, nosaltres mai hem parlat de que si el Sergio ha de marxar sigui lliurement. El que sí que hem parlat, i ha sigut un compromís, i ho hem repetit moltes vegades ja, tampoc em vull fer pesat amb aquestes contestes, nosaltres vam arribar a un acord de renovació on si ell podia fer un gran contracte, el seu últim gran contracte de la seva carrera, doncs l'Espanyol no li posaria pegues per marxar. Però sí que l'Espanyol, com a mínim, doncs clar que hem de parlar d'una quantitat econòmica, naturalment. No, ho tinc clar, és que això ja ens passa a dintre del mateix Consell d'Administració, ja passa, que hi ha una gent que ho veu d'una manera i altres consellers ho veuen d'una altra, com passa en el carrer. Nosaltres en cap moment hem dit que això ja ho deixem així. Estem dient, i ho va dir l'Albert Garrofer, que volem que sigui un tema transitori. Nosaltres intentarem buscar algun espònsor, intentarem buscar alguna manera de que el femení es pugui financiar. El que estem dient és que si no ho trobem, si aquesta possibilitat no hi és, i en el futbol espanyol, en el futbol femení, és molt difícil trobar això, perquè clubs històrics
doncs també que havien guanyat lligues com el Levante, com el Rayo Vallecano, doncs es troben en la mateixa situació que nosaltres. L'únic que estem dient és que si no trobem aquests mitjans de finançament del femení, doncs probablement haurà de ser un futbol sense, bueno, que no sigui professional. Si està a primera divisió és professional, no? Però que, doncs que no hi hagi una compensació econòmica per les jugadores. Això és el que estem dient. Però que ho estarem lluitant, que no estem tirant la tovallola. No estem dient això és així i punt i ja no se'n parla més. Segueixo esperant i segueixo pensant, doncs, que el mes d'agost, quan comenci la temporada, o el mes de setembre, hagin pogut trobar una solució. El que estem dient és que és transitori, però sí que és veritat que li hem dit a les jugadores que si els hi ve alguna oferta, que si tenen alguna oportunitat de millorar esportivament i econòmicament, doncs que ho facin, perquè nosaltres no podem assegurar en aquests moments com serà el futbol femení. Sí, però bueno, amb el Jordi Lardín ja fa dies que estem parlant, i bueno, ja teníem claríssim que les dues parts volem que segueixi. Ella és molt normal que volgués vincular el seu futur en el director esportiu, sigui qui sigui, sigués qui sigués, per veure si comptaven amb ell, i ara doncs ja està, els propers dies, les properes setmanes ens assentarem. És probable que vagi tan lent com amb l'Òscar Perarnau, perquè quedàvem un dimarts i igual no tornàvem a parlar fins al cap de 10 dies. La gent es posava molt nerviosa, però nosaltres sabíem segur que arribaríem a un acord. Amb el Jordi Lardín, doncs potser passarà el mateix. Bueno, no sé, jo sóc el primer sorprès amb el tema que ha sortit del Raúl Tamudo, i la veritat és que sempre quan es parla del Raúl Tamudo ens hem de posar drets, no? I s'ha de respectar la figura del Raúl com a jugador, com a professional, el que ha sigut en l'Espanyol. Per mi, el jugador més decisiu de tota la història i un dels millors també de tota la nostra història, i que no, aquesta classe de jugadors no es poden tancar la porta. També és veritat que a vegades les coses quan es fan públiques després es van molt més a poc del que haurien de ser, però que no hi ha una decisió presa, això ja t'ho puc assegurar, que no s'ha parlat d'aquest tema, i a més crec que seria un tema que seria també de Consell d'Administració, i en cap moment això se n'ha parlat. Tot això són converses privades, i jo l'únic que et puc dir és que jo no tindré un poder de decisió aquí, ho tindran els màxims accionistes, i ja està. Sí que és veritat, doncs, que abans si parlàvem cada 3 o 4 dies, ara parlem cada dia, i surt això, i jo li dono la meva opinió, però que ells faran el que creguin més convenient, a part de que són els seus interessos, però també per l'Espanyol, però no. Jo aquí no vull dir res més, ni vull tenir cap decisió. No, jo personalment no, crec que ningú del Consell d'Administració, perquè ni s'ha parlat en el Consell, i que no...
I la esportiva?
Això no ho sé. Et dic, jo quan ho vaig veure, doncs, amb un mitjà, doncs vaig quedar bastant sorprès. I ja et dic, no és un tema que es pugui dir ni que no ni que sí, no està tancat, i que gent com el Raúl Tamudo és molt bo, doncs, que surti el seu nom sempre vinculat amb el club. També encara ningú ens ha dit si es retira del futbol o seguirà jugant. No, home, jo crec que cada vegada que comença una temporada, a mi la gent, quan em ve a parlar de temes esportius, perquè, com et deia abans, la gent li interessa el tema esportiu, i li interessa més saber si l'Espanyol pot traspassar alguna figura o si pot venir algun altre jugador que ens il·lusioni. No pregunten per altres temes. Això és un dia també que és un dia de festa, és un dia, doncs, sobretot familiar, perquè molts penyistes que venen de fora, doncs, venen amb la família a passar el dia, i tampoc crec que sigui una jornada avui, doncs, per parlar de temes molt transcendentals del club. La gent ha de disfrutar, sobretot també amb tota la feina que està fent la Federació de Penyes de l'Espanyol, i en concret aquí la Penya Espanyolista de Mataró, i ja està. Al final tots esperem que quan comenci la temporada hi hagi un equip molt competitiu. Aquest any potser hi renovarem. No se sap. No, ja et dic que a hores d'ara ni per entrades ni per sortides ha arribat res oficial, no s'està negociant res. Sabeu que hi ha 3 o 4 jugadors del B que els pugem al primer equip, que hi ha hagut algunes baixes en el B, i tot això és el que s'està movent. No hi ha res més ara. Encara, de fet, estem a, bueno, 13 de juny, i fins al 31 d'agost queden molts dies i moltes coses per passar. L'hem comunicat. Hem comunicat al Real Madrid, doncs, que executàvem aquesta opció de compra que tenim.
I com ho valores?
Bueno, nosaltres ho teníem molt clar, però és que no ho haig de valorar jo. Els primers que ho han de valorar són els tècnics, i si els tècnics acaba la temporada i diuen, doncs, si no és un impediment econòmic, la nostra recomanació és que el Lucas Vázquez pugui venir a l'Espanyol, si això es pot fer, doncs ho fem. Són els tècnics els que decideixen. Doncs nosaltres, defensant els interessos del club, hem posat una demanda i a partir d'aquí doncs, la justícia ha d'anar fent el seu camí. No podem dir res més. Nosaltres estem fora de tot el que pugui passar a Xina, del que diuen, de que si pot ser una estafa, de que nosaltres això no en sabem res. Naturalment, participat ni teníem cap coneixement. Defensem els interessos de l'Espanyol i prou. No. Nosaltres, amb la persona que vam estar parlant i signant tot això, està per aquí. Hem parlat diverses vegades. El que passa que nosaltres, per molt que tinguem un contacte encara amb ell, no podem parar. Doncs quan ens diuen els advocats que hem de començar la maquinària a tirar endavant jurídica per defensar els interessos, naturalment que això sempre ho pots tirar darrere si s'arriba a algun acord, però que hem seguit parlant amb ells. No ho sabem. Nosaltres estem buscant perquè no ens podem aturar, però no és segur, entre altres coses, perquè nosaltres amb el tema econòmic també ja hem cobrat una part de l'any que ve i hem de veure què es fa. Jo crec que els propers dies sabrem si la samarreta seguirà portant el nom o no el seguirà portant.
Condis en Santa Coloma és más que un súper, és un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Siete y 47. Después de escuchar las palabras del presidente Joan Collet, como les decíamos, vamos a hablar ahora con un compañero. No sé si ya decir de los medios de comunicación, porque como el otro día se despidió, pero siempre ha sido una persona muy vinculada a las peñas, presidente de la Peña de San Joan Despí, además, ha asistido a muchísimos actos de peñas y sabe perfectamente cuál es un poco el sentir también de las peñas, pero antes de hablar también de todo el tema peñista y pues, saber su opinión, me gustaría primero que nos explicara los motivos del por qué, desgraciadamente, ha dejado Llobregat Blanquiblau. Rafa Aragón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, pues a mí me sabe mal. ¿Qué quieres que te diga?
Hombre, hemos vivido cosas muy bonitas juntos en estos 12 años también, cosas paralelas también, en tanto en tiempo de Español como en Llobregat Blanquiblau. Hemos vivido finales de UEFA, hemos vivido cosas muy emocionantes y todos los que hemos estado ahí al pie del cañón dando el callo para intentar llevar esa voz del español a las casas, pues sabemos que cuando se deja un programa, pues sabe muy mal, pero claro, todo tiene un principio y un final, ¿no?
Pues 12 años comparado con lo que llevo yo son pocos.
Bueno,
claro,
pero es que todos no somos eternos, Javier.
No, yo eterno no lo sé, llega un momento que ya no lo sé si voy a ser eterno. Pero, ¿puedes explicar, sobre todo porque a mí mucha gente me ha preguntado los motivos, si se pueden saber?
Bueno, pues los motivos simplemente son personales, o sea, no hay ningún motivo especial, simplemente pues que es un programa que, como tú sabes, siempre hemos querido llevar desde el amateurismo que conllevaba el proyecto, pues lo más profesionalmente posible, el programa semanal, y eso pues conlleva un desgaste importante, porque tienes que compaginarlo con tus tareas laborales del día a día. Y bueno, han sido 12 años en los que he tenido que dejar muchas cosas para preparar un programa. Nadie mejor que tú sabes lo que conlleva realizar un programa, y tú mucho más, porque es diario. Y sentarse ante un micrófono y hablar 2 horas de español no es decir llegar aquí y vamos a hablar de lo que se nos ocurra. Lleva una preparación importante.
Sí, mucho trabajo de producción también, aunque no lo parezca.
Exacto, y claro, pues eso lleva pues añadido las 2 horas que haces de radio, pero todo un día entero para preparar el programa que sale a la luz por la tarde. Y eso muchos oyentes no lo saben, y Javier seguro que no llega aquí a las 7 menos 10 a sentarse.
Ya me gustaría.
Exacto, a hablar del programa.
Pero tuviera todo preparado ya.
Por supuesto.
Llego aquí, yo sé que mucha gente lo hace. Es decir, voy a llegar un poquito antes, pero tiene un grupo de producción que le escribe todo.
Claro.
Y algunos se llevaría alguna sorpresa de algún mediático de los medios de comunicación. Bueno, pero leía todo, pero todo es de la primera a la última palabra, desde que empezaba hasta que se acababa.
Por eso digo que la tarea que tú haces, por ejemplo, de prepararte, precocinar el programa, un poco prepararlo previamente y luego desarrollarlo 2 horas, pues lleva todo un trabajo implícito, que no solamente es estar delante del micrófono en la duración del mismo. Y esto, pues claro, cuando es una dedicación completa, como tú haces muy bien desde hace tanto tiempo, pues se puede llevar a cabo, sobre todo con el amor que le has dedicado tú y le hemos dedicado todos.
¿Cuándo tomas, Rafa, perdona, la decisión de dejarlo?
Pues más o menos a final de temporada, cuando empieza a llegar el final de esta temporada, pues con mi hermano, que también, no olvidemos que ha sido pieza clave, que también deja el programa, con Pedro Aragón, que ha estado en... Además, digo que nunca ha faltado, porque yo tuve dos operaciones de voz también, y él no podía faltar porque era el control técnico y además tertuliano. Pues con él hemos dicho de dejar paso también a Sabia Nueva e intentar pues descansar un poco de esta tarea. Y los dos coincidíamos en que eran 12 años que estaban minando un poco también la vida personal, tanto suya como mía, y esa dedicación que teníamos.
¿Me lo cuentas o me lo dices?
Bueno, de eso tú también sabes un poco, ¿no?
No, es que a veces la sensación que tiene mucha gente de que todo es muy fácil, ¿no?
Lo es.
No, de que... no, aquí te sientas, haces el programa, bueno, tú tenías un programa a la semana.
Sí, sí.
Pero tú cuenta lo que es uno diario, viajar cada fin de semana con el equipo, etcétera, etcétera. Entonces,
y preparártelo todo.
Claro, lleva un desgaste muy grande. Lleva un desgaste muy grande.
Y que lo acabas pagando personalmente, aunque
no. No, y yo lo he pagado personalmente durante muchísimos años.
Lo sé, Javier, porque sabes que aparte del programa nos une amistad también y sé un poco tu historia. Por eso te he dicho que enhorabuena también.
Gracias,
en el plano personal me alegro muchísimo porque eso es lo más importante.
No, y tanto.
Eso está clarísimo. El español es muy importante, pero sus socios son lo más importante del español. Y para que el español esté bien, sus socios y sus locutores y sus presentadores tienen que estar fenomenal en el plano personal, ¿no?
No, claro, si personalmente no estás bien es muy difícil luego de transmitir algo positivo.
Por supuesto. Y eso pues ha sido un poquitín la decisión que hemos tomado. Es un break. El programa va a seguir adelante porque entendemos que no hay nadie imprescindible en esta vida. Y participaremos ocasionalmente cuando el nuevo director así lo solicite. Y no nos vamos a desvincular del todo, pero iremos de otra manera, o sea, sentarnos de esa manera, que es sentarse y hablar del español, que es nuestra pasión, sin tener que dedicar ese espacio de tiempo tan grande que conlleva pues la preparación de un programa, que era amateur, con todo nuestro profesionalismo que queríamos llevarle a la gente a través de la radio. Imagínate pues lo que es un programa ya dedicado exclusivamente como tú.
Bueno, yo te digo que lo echarás a faltar.
Segurísimo. Tú sabes que los que hemos hecho radio es un bicho que cuando te pica es que es como si te metiera algo en vena. La gente que no ha hecho radio no sabe lo grande que es. Y tú lo puedes confirmar.
No, está claro. Es decir,
es la magia de la radio.
Yo creo que también es bueno, Rafa, saber retirarse a tiempo. Y si tú has tomado esa decisión, sí. Yo también te tengo que felicitar porque no es fácil decir, oye, lo dejo.
Por supuesto.
Y ya pienso que tu situación es distinta en el sentido que tu vida profesional es otra.
Sí.
No es la radio, pero también, aunque tú le llames radio amateur, no deja de ser para ti algo muy personal, como un hobby que lo has sabido llevar de una manera como un profesional. Y por lo tanto, duele también dejarlo, pero hay que saber dejarlo.
Al menos se ha intentado y de verdad que todos los oyentes que han estado durante un tiempo con nosotros lo han calificado así, un programa que desde el amateurismo siempre se ha hecho de la manera más profesional. Hemos hecho cosas muy importantes, la iniciativa de los pequepericos a nivel de periodistas de futuro. Hemos hecho casi cantidad de cosas innovadoras y que se han intentado hacer desde el cariño. Y creo que se ha quedado pues como muy bien. Y el programa, como tú bien dices, pues está ahora mismo en un nivel de aceptación importante, en una parte alta de audiencia, dentro de lo que es su estudio de GM no realizado nunca.
No, igual que este tampoco tiene GM, así queda lo mismo.
Por lo tanto, yo pienso que lo que tú bien dices de una retirada a tiempo es una victoria, pienso que lo dejamos ahí en un momento álgido, que el relevo también va a ser positivo y que lo importante es que haya, como siempre hemos dicho, pequeños retos alfa que hablen del español en muchos sitios, ¿no? No solamente los grandes medios, sino que tu programa y otros muchos más pequeños que el tuyo pudieran llevar de la voz del español a tantos rincones como se pueda, ¿no? Y que el programa siga, pues es una tarea que también nos tiene preocupados y queremos que se acabe realizando y que estamos seguros que en septiembre saldrá la antena con Pedro Aragón o sin Pedro Aragón y con Rafa Aragón o sin Rafa Aragón. No, seguro que vamos a continuar.
¿Qué es lo que te hubiera gustado hacer que no has podido hacer?
Lo dije el otro día en una entrevista en La Grada y es una cosa que, bueno, que a ti incluso te ha hecho peligrar también el tema, que es las nefastas políticas de recaudación que ha tenido la Liga de Fútbol Profesional con el tema de los derechos de radiodifusión también. El no haber podido narrar partidos desde Cornellà al Prat fue una ilusión que teníamos cuando hicimos la mudanza del Estadio Olímpico hacia nuestra casa y pensábamos que íbamos a poder realizarlo. Incluso estábamos preparados para hacerlo cuando llegó esta nueva ley que tú conoces muy bien también y que ha hecho que las emisoras pequeñas, pues evidentemente, y mucho menos las amateurs, no puedan ser viables para realizar esas transmisiones. Con muchos problemas lo hacen las profesionales.
Sí.
Y ha sido pues un palo también para los oyentes, porque no olvidemos que el fútbol, si la radio, sería menos fútbol. La televisión...
No sería fútbol.
Exacto, Javier. Yo lo quiero reivindicar ahora que la dejo. Realmente la televisión está cargándose el fútbol, estamos todos de acuerdo, pero sí hay algo que ha sido importante para el fútbol y sigue siéndolo, la radio.
No, luego hablaremos con el amigo de Tebas, que es Alberto Ariza, sobre este tema, pero bueno, yo creo que el tema televisivo espero que se vaya solucionando, ya no del tema horarios, porque está claro que va a ser difícil, porque se van a jugar un partido a cada hora, como se estaba haciendo, los cambios parece ser que solo son dos, que el partido en abierto será el sábado a las 6:15 y sí, que el domingo se adelanta una hora el partido del Plus, es decir, el Plus el último, no será a las 9, será a las 8, pero el resto igual. Habrá partido el viernes, habrá partido el sábado, lunes, partido el domingo y partido el lunes.
Correcto, o sea, los cambios van a ser mínimos.
Bueno, si esto no reporta entre 6 y 8 millones también con este nuevo reparto, pues oye, para el club va a ser una maravilla.
Bueno, y tanto, me aliviará un poco la tesorería. Eso está claro, pero vamos, que la repercusión de cara al socio va a ser mínima. Vamos a seguir más o menos estando igual.
Bueno, queríamos hablar también contigo, Rafa, porque al margen de poderte agradecer estos 12 años en antena
de
América Blanquiblau, que creo que, a pesar de que en algún momento no hemos coincidido en muchas cosas.
Bueno, pero divergir a veces es bueno también.
Sí, no, por supuesto.
Pero siempre desde el respeto.
No, siempre.
Y como amigos, eso,
exacto, es decir, que hemos discrepado en muchas cosas, pero que no hemos perdido nunca la amistad, eso está claro.
Para nada, y la vamos a perder.
Porque no ha habido en ningún momento ningún tema de digamos, apuñalamiento, celos...
Para nada,
todo lo contrario, es decir, siempre ha habido un compañerismo muy grande entre nosotros dos.
Y a nivel personal, pues somos amigos, yo al menos así te considero.
Igualmente, eso está claro, que un día me pediste, oye, si podía hacer el programa, ¿recuerdas en...
Y tanto.
En San Juan de Espí, que era un día festivo, además.
Sí, fue la segunda Pascua, además celebramos el 25 aniversario de la Peña Blanquiblava y allí...
Yo venía de Villarreal, dije, no te preocupes, que por mí no hay ningún problema, y sin pasar por casa de Villarreal a San Juan de Espí, y encantado de la vida en ese sentido.
Por supuesto.
Y por lo tanto yo de verdad agradecer todo el esfuerzo que habéis hecho los que habéis estado a lo largo de estos 12 años en Llobregat Blanquiblau, y me da pena de verdad, como te he comentado, que lo dejes tú, tu hermano y a lo mejor alguno más, que bueno, pues con el cambio ahora de la persona que lo va a llevar, pues tiene otras ideas, no lo sé. Pero bueno,
veremos a ver. En principio parece que el equipo continuará íntegro, pero bueno, puede haber novedades también en la composición de los tertulianos, está claro.
Bueno, también me gustaría, ya que hablamos con Rafa Aragón, una persona muy vinculada a las peñas, presidente de la Peña San Juan de Espí también, y bueno, pues que durante mucho tiempo has asistido a Plex, etcétera, etcétera. ¿Qué valoración haces, Rafa, de todo lo que se está hablando, ya no fuera tema deportivo, del famoso asunto de lo que ayer comentó el presidente Collet, también Alberto Ariza, que lo hablaremos con él en unos minutos, de la pérdida de sentimiento, de la pérdida del tejido social si se produce una compra de un grupo inversor del Español, que era un poco el llamamiento que hizo ayer el presidente y también Ariza?
Bueno, yo pienso que, ahora te hablo como socio de aquí del Español, pienso que la compra del club es prácticamente inminente. Tiene que serlo porque es la única forma viable, desgraciadamente, que tenemos para poder sobrevivir, porque la situación actual de tesorería y todos los puntos pagos y toda la deuda acuciante con Hacienda, todo lo que es el crédito sindicado, pues están haciendo que nos veamos abocados a esa imperiosa necesidad de tener que buscar otros métodos de financiación. Que pueda haber un desapego, por así decirlo, del socio si llega esa compra, pues hombre, no debería haberlo, porque quien mande, quien tenga las acciones, no tiene por qué influir en el sentimiento del socio de a pie. Actualmente somos socios minoritarios los que tenemos esas acciones repartidas, apotizadas, y a mí que Daniel Sotellibre y Ramón Condal sean los máximos accionistas, no me está suponiendo el hecho de tener un desapego, porque yo no fui a un socio.
Yo entiendo que ese grupo inversor, porque lo comentaba al principio del programa,
sí,
tenga que forzar una junta de accionistas para hacer una ampliación de capital, que se conviertan en los máximos accionistas con un 51%,
sí.
Claro, el club pierde la identidad que tenía a nivel de accionariado. Yo no digo que este grupo, porque es que conocemos muy pocas cosas de todo lo que pueda pasar, claro.
Pero lo planteo desde otra forma, desde otro punto de vista. ¿Tú no crees, y es una pregunta ahora, Javier, que realmente ese sentimiento se perdió cuando nos convertimos en sociedad anónima de
Deportiva? No, yo creo que no, yo creo que no, porque la gente que tenía las acciones, el corazón era blanquiazul.
Sí.
Y bueno, yo confío, por ejemplo, en Dani, que si se vende todo esto, se va a vender, no digo el club, porque el club no se vende, se venden sus acciones, gente que lo va a comprar, entre comillas, sea un grupo inversor de China, americano, lo que sea,
va a respetar.
Claro. Va a respetar, claro, si no lo respeta, estamos perdidos.
Sí, pero ¿la solución cuál es?
Yo no hablo de solución, porque soluciones, el presidente Collet dice que hay soluciones mejores que todo esto. Pero
yo también las dudo enormemente.
Puedes vender 4 jugadores que te den 100 millones, pero no los tenemos.
Y si los tuvieras, te irías a segunda y tendrías muchos menores ingresos y sería la pescadilla que se mordería la cola. Yo creo que soluciones maravillosas en la situación que estamos actualmente no las hay.
Sí, porque desgraciadamente no vamos a tener un nuevo Number Right que nos dé 30 kilos. Porque el que teníamos que tener nos ha durado año y medio por la famosa estafa piramidal, imagínate tú.
Si es que, bueno, hemos tenido esa maldita suerte también de un proyecto que se veía apasionante también de cara a estos próximos años, que se vaya a Norris pues por una persona que ha hecho pues este pufo, ¿no? Pero es la historia del español, siempre estamos igual, o sea, pero siempre sobrevivimos, que es lo importante.
Ya, pero ahí es lo que te decía, ¿no? Que tú has ido a muchos aplec de peñas, sabes cuál es un poco el tejido social del español, y la gente estaba preocupada por esto.
Está preocupada, la verdad es que lo está. O sea, el hecho de que pueda venir alguien de fuera que es desconocido, que no está vinculado realmente a la ciudad, que pueda haber un desconocimiento máximo de la historia del club, que no haya ese sentimiento que siempre nos ha movido, pues es un incuestionable que está en la calle y que puede pues hacer mella en cuanto a los ánimos de los asociados. Pero es que fríamente y poniéndonos en plan totalmente prácticos, es que la situación es inviable actualmente. Y yo sí, ojalá viniera un Mirlo Blanco con una cartera, pues fíjate, que pudiera solucionar todo este problema y que fuese del español, y no estaríamos hablando de esto ahora. Pero yo, sinceramente, esas soluciones que dice que hay de Alcoyet a la 90, me gustaría verlas. Y ojalá fuese así, ¿no? Pero creo que difícilmente se puede remediar esto que parece que es inminente, ¿no?
A ver, en el Valencia ha tenido la suerte, no sé si luego, no sé cómo va a acabar, pero el primer año del Valencia, con la presencia de Lima, ha sido muy bueno.
Sí.
No nos engañemos, es decir, se han metido en Champions. Ahora están fichando, se han gastado, creo que 20 kilos en Rodrigo, que han comprado los derechos al Benfica, han comprado de Cancelo también, es decir, están gastando mucho dinero.
Pero tú ves, yo creo que lo que sí que se está haciendo bien, bajo mi punto de vista, es no tener prisa a la hora de vender, y lo que sí que es verdad es que parece ser que ese reparto de los derechos televisivos, nueva fórmula de reparto, pueda adelantarse a esta próxima temporada, hace que la prisa por vender no sea tanta y se puedan valorar las diferentes opciones. Porque yo lo que sí que tengo mucho miedo es que la venta del club se produzca a una entidad, como la que está sonando, americana, para que sea esta especialista en reflotar entidades o empresas que están en bancarrota, reflotarlas y luego revenderlas de nuevo al mejor postor.
Sí, pero para revender esto tienes que generar un capital importante y sobre todo meter al equipo en Champions.
Exacto, pero yo me refiero que ese tema, ese método de venta, me da mucho más miedo que si fuese realmente...
Es que el problema, ¿sabes cuál es, Rafa? Que esto es un club de fútbol también.
Claro.
Entonces, tú puedes invertir millones. A ver, está claro que cuando inviertes dinero en buenos jugadores tienen muchas más posibilidades
de revenderlos a más precios, claro.
Y hacer una buena temporada y meterte en Champions, como ha hecho el Valencia. Pero también te puede salir mal.
Claro.
Y te puedes empezar a gastar dinero y quedarte el octavo.
Uh-huh.
Y entonces este grupo dice, madre mía lo que hemos hecho, y empieza ya lo que le pasó al Málaga. Porque bueno, el tema de Málaga también es distinto, porque el jeque tenía unos acuerdos para negociar en el puerto de Málaga y no sé dónde más. El ayuntamiento le dijo que no y dijo, pues oye, me llevo el dinero.
Sí, así fue.
Y así pasó de ser un equipo que estuvo cerca de meterse en la semifinal de la Champions, cuando lo eliminó el Borussia de Dortmund.
A estar luchando por la UEFA.
Bueno, y a quedarse sin nada. Y a empezar a vender jugadores.
Sí, es un proyecto totalmente nuevo. Entonces,
el único miedo, entre comillas, es ese. Es decir, si a ti te sale bien, de maravilla. Claro,
no, mientras a ellos les vaya bien...
Claro, pero es que ellos no van a tener mucha... No creo que tengan mucha paciencia.
Claro. Por eso ese método me da más miedo que otro, que parece ser que hay, que es de compra, que sería el que realmente se quedasen con todo el activo, con todo lo que es la deuda del club, y lo refinanciasen, y pudieran hacer un club poco a poco campeón, y que fuese un proyecto de futuro, no para revenderlo. No una empresa especialista en reflotar empresas.
No, pero es que ellos pueden... No, a ver, si ellos llegan
refinancian la deuda, se hacen con el 51%, no tienen prisa, pueden ganar mucho dinero.
Y tanto que sí. Claro.
Pueden recuperar ese dinero haciendo un equipo que se pueda meter en Champions, revalorizando a los jugadores y no tener prisa de vender tampoco por 3 millones. Oye, tú quieres un jugador como ha hecho el Sevilla.
Sí, sí.
Pero bueno, claro. que coste una cosa, que el Sevilla parte de segunda división, que nadie lo olvide.
Y con mucha suerte, que por la gran cantidad de jugadores buenos que le salen de la cantera.
Claro, salen de la cantera y tienen la suerte que se los compre al Madrid, caso de Ramos y luego Batista.
Y Reyes,
claro, exacto. Estamos hablando de que con esos jugadores le quitan toda la deuda, etcétera, etcétera, a pesar de todo esto, ellos siguen vendiendo jugadores.
Y tiene la suerte de que fichan bien y venden mejor, o sea,
porque ya no tienen prisa en vender.
Exacto.
Y el club que quiere fichar un jugador del Sevilla sabe que va a tener que pasar por caja.
Así
que
es.
Si no, no se lo llevan, porque ya hicieron el tema Alves, que lo tuvieron un año, que si no pagan la cláusula, tú no te vas de aquí.
Correcto.
No la pagaron y se quedó.
Sí, lo supervendieron.
Además, un equipo que lleva 4 Europa Leagues en los últimos años, pues que este año se mete en Champions, pues mira, oye.
Pero tuvieron esa gran suerte, ese gran activo de jugadores canteranos que se los compraron a precio de oro,
claro.
Y supieron luego invertir. Monchi no solamente es un buen técnico que sabe captar jugadores, sino también que contó con un dinero inicial importante para hacer esas futuras compras, que luego se vendieron también, como Fabián.
Es que tú dale, por ejemplo, 20 kilos a Perarnau,
claro,
a ver qué pasa.
Y que empiece su gestión no con saldo cero, sino con 20 millones para empezar a fichar jugadores que luego revenda por 100. Vamos a ver cómo empieza a rodar esa noria, así es igual que el Sevilla, ¿no?
Claro, es que el Sevilla lo supo hacer en su momento vendiendo a Ramos, vendiendo a Reyes.
Claro.
Fichó bien, ahí está también el trabajo de Monchi, que fue fichar bien, y a partir de ahí la rueda les ha ido muy, muy bien en todos los sentidos.
Claro.
Porque cualquier, con cariño, Toya que compran, ya parece que sea el mejor jugador del mundo. Claro, el tema de Alex Vidal. Nosotros queríamos a Alex Vidal. Claro, no teníamos 3 millones para pagar a la Almería. Ellos
era
lo tienen.
Lo más jodido es que era nuestro Alex Vidal.
Bueno,
ese es el problema.
Ya, pero bueno, también jugó en el infantil de ellos.
Sí, sí, sí.
Es decir, que es igual. El problema es que lo podíamos traer porque lo queríamos. 3 millones no lo tenemos y al año siguiente lo venden por 18.
Sí, sí, todo lo que toca solo. Está
claro, envía, lo fichan, lo venden. Ahora venderán a Beto, a Vaca. Darán un dinero y volverán a traer otros y se irán pagando. Pero
han vendido a Rakitic.
Yo lo único que les pido es que
Que
arreglen el campo, por lo menos.
Y las cabinas, ¿no?
Claro.
Que puedan ver el campo.
Y lo bueno de todo, su presidente en la cárcel.
Es curioso. El fútbol en España es que, como decía la Merkel, ¿no? Algo increíble que en un país que está al borde del rescate, los clubes grandes ganen el doble que el Bayern Múnich, o sea, en derechos televisivos.
No, es complicado el... Claro, si tú consigues meterte en esa rueda, pero para meterte en esa rueda...
Tienes que partir de algo.
Claro, tienes... Como no podemos partir de cero,
claro.
Tenemos que partir con un montante económico, y ese montante económico no lo tenemos, y lo tiene que traer alguien. Si lo trae, tiene paciencia, y las cosas salen medianamente bien, tendremos más socios, porque la gente se animará, Europa estará...
Está clarísimo.
Bueno, ya para acabar, el tema de los abonos, ¿qué valoración haces también como socio?
Hombre, como cuarto año de congelación, me imagino que congelar durante 4 años el precio de los abonos es igual que hacer una rebaja, porque todo va subiendo, ¿no?
Sí, pero ya has visto que los tres anteriores ha habido una deflación de la gente.
Sí, bueno, está clarísimo que el nivel de solicitudes de altas para ingresar al Español ha ido bajando y menguando, y se ha ido... yendo el importante marco social del club, pero es que rebajar ya más los carnets, yo creo que ya es tocar un poco demasiado el ingreso que tenemos a nivel de cuotas. Pienso que lo que aplican de descuentos y la fórmula que están realizando hasta la fecha, pues es más que acertada. El fútbol hay que pagarlo, es un espectáculo también. Y el cine es caro, y el teatro es caro, y todo el mundo, y los conciertos... Ya,
pero
pues
no sé, ya el miércoles es la presentación de los nuevos abonos, veremos si hay un tipo... No, yo sé que no se va a rebajar el precio, pero sí que un tipo de descuento, dependiendo de dónde estés, de si tienes más, menos hijos...
Sí, esto ya lo hacían, ¿eh?
Ya, pero, por ejemplo, a los accionistas no se les tiene ningún detalle.
Respecto al no accionista.
Al no accionista, claro.
Sí, cierto.
Es un ejemplo... Entonces ya veremos.
bueno, a ver qué fórmulas investigan y qué fórmulas acaban realizando. Pero el abono del Español, sinceramente, yo sé que hay mucha gente que le cuesta mucho llegar a final de mes.
Ya, pero tampoco tenemos que empezar ya a valorar solo claro. El tema de la crisis, ¿eh?
No, me refiero que más no se puede rebajar, Javier, que un concierto de AC/DC cuesta 80 o 90 euros en Montjuïc y la gente llena el Estadio Olímpico. Estamos hablando de que ya vale casi la tercera parte del abono más barato del campo del Español, para todo un año, una temporada. Yo pienso que la crisis existe, estamos ya saliendo afortunadamente poquito a poquito de ella, pero que también es verdad que el club está haciendo un gran esfuerzo con congelar durante 4 años el precio del abono. Esto tenemos que ser realistas. Y facilidades las hay, se puede fraccionar el pago. Yo creo que tenemos que ayudar en lo que podamos y sobre todo fidelizar, que es lo que está faltando en los últimos tiempos. A mí yo creo que hay un hándicap en los últimos tiempos en el Español, y es que con mi gran amigo Joan Collet y una persona que lo social lo ha mamado y lo ha trabajado también, hay un déficit de cosas que a pesar de que se han hecho muchísimas cosas bien, pienso que aún hay que darle un valor añadido más a ese carnet y a ver si hay fórmulas imaginativas también para poder...
Pues es lo que te digo, que se busque una fórmula... yo ya, el decir que vayan a bajar los carnets ya es una lucha perdida que tengo, pero sí que haya algún tipo de fórmula que...
De compensar, ¿no?
Sí, que la gente se anime. Ya no hay la excusa de que el año pasado hicimos una temporada nefasta, como se decía. No, es que los últimos 3 años, no, en las últimas jornadas, no hacemos nada y nos dejamos ir. No, este año no, este año se ha luchado hasta el final. Sí. Y se ha generado una cierta ilusión, hemos llegado a la semifinal de la Copa, es decir que... La gente se tiene que animar, por lo menos intentarlo.
Claro que sí.
Bueno, Rafa, que...
Que para cuando quieras, a ver.
Exacto.
Y ya sabes, que yo no estoy en el paro.
No, hombre, no, tú en el paro no estás.
No, hombre, no, qué broma.
Estás en el paro radiofónico.
Exactamente.
Pero bueno, ya un día te llamaré como tertuliano también. Ya que no puedes venir, pues por teléfono se puede hacer.
Exacto. Si podemos hacerlo, a lo mejor también, incluso nos podemos escapar saliéndolo con tiempo.
Exacto.
¿De acuerdo?
Pues oye, felicidades por los 12 años, Rafa.
Muchas gracias a ti y felicidades por lo personal.
Gracias.
Un abrazo, amigo.
Las 8 y 13 minutos, hacemos una pausa y hablamos con el presidente de la Federación Catalana de Peñas, con Alberto Ariza.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Tommy en Cono?
Y el tema de lácteos, yogures y todo esto, ¿comíais por allí o no?
¿Qué va a comer eso? Si nunca lo había visto. Nunca sabía que existiese. Bueno, se comía lo que se podía.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8 y 15. Saludamos al presidente de la Federación Catalana de Peñas, Alberto Ariza. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Me gustaría saber qué valoración haces un poquito primero de la plec de ayer de Mataró.
Bueno, la verdad es que la valoración es muy positiva. Reunir 700 personas hoy en día con el tema de la crisis y todo lo que tenemos encima, la verdad es que muy contentos con la reacción de todos los peñistas.
Tu discurso fue un poco reivindicativo.
Bueno, yo supongo que es el sentir de mucha gente, ¿no? Preocupación, pues, en los momentos que estamos viviendo.
Sobre todo con el tema de la famosa venta de las acciones.
Por supuesto. Es un tema que yo creo que al día de hoy todos tenemos que estar un poquito preocupados.
Esa preocupación la llevaste hacia ese discurso donde se hablaba del sentimiento, etcétera, etcétera, de que la gente no se dejara engañar, ¿no? ¿Cuál es un poco tu opinión en ese sentido, Alberto?
Bueno, yo el sentido que yo veo a esto es que, bueno, como bien dije, yo tengo confianza en los máximos accionistas. Lo que sí que le pido, sobre todo, es responsabilidad a la hora de la venta. Un fallo a la venta del paquete de acciones nos pueden llevar a un, no sé cómo decirlo, ¿no?
¿Una pérdida, tú crees, de que la gente... no sienta al club como suyo?
No, 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 yo voy más allá. Yo lo que voy es...
¿A la desaparición, tú crees?
Bueno, no a la desaparición, pero sí que a momentos que podemos pasar muy duros, muchísimo más duros de los que estamos viviendo hoy en día.
Ayer estaba, ¿no?, Ramón Condal en el Aplec. ¿Tú pudiste hablar con él un poco? O...
No, no, sobre este tema no hablé con él, no.
¿Con
no,
Dani
no
has hablado?
No, de momento tampoco he hablado.
Tampoco.
No. La verdad es que, bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Son preocupaciones por de a ver dónde van a caer esas opciones y sobre todo qué pensamiento, qué línea van a llevar el momento que las tengan, ¿no? Nosotros somos un club familiar, un club que estamos acostumbrados a gente de la casa y, bueno, que venga gente externa, que no tenga nuestro sentimiento, que solamente busquen, pues, incluso como estos grupos, ¿no?, que están saliendo, intereses personales o intereses económicos, la verdad es que, bueno, me preocupa por eso, ¿no? Yo creo que todo el mundo debemos estar un poquito preocupados, siempre teniendo en cuenta que bueno, yo personalmente tengo confianza en Dani y que... al grupo o persona que se lo venda, pues serán personas que miren por el grupo.
Cuando ayer hiciste el discurso de, bueno, ya en el final de la PLEC, ¿iba en relación a alguien en especial?
¿El tema de la venta de las acciones? Del poder
no,
de
lo que hablabas de que la gente no se dejara engañar, etcétera, etcétera.
No iba por nada en general. Lo único que pedía sobre todo es responsabilidad, que yo la palabra de engañar no la dije, ¿no? Lo único que digo es que son momentos muy complicados, que todos tenemos pues nuestros miedos, no es fácil. Si te das cuenta, clubs que hayan vendido un paquete de acciones grande o hayan comprado un club, podemos contarlos con las manos, clubs que han hecho grandes, contados con las manos, los demás no. Quiere decir, no es vender las acciones a un grupo que tenga dinero o una persona que tenga dinero y automáticamente estamos arriba de todo. No. Eso, muy poquitos clubes en Europa lo han conseguido. Que seamos nosotros los que lo consigamos, ojalá. Pero ese es el temor que yo tengo, que las personas que reciban ese paquete de acciones, pues quieran a este club como para poderlo subir hasta arriba.
¿Quieres que te dé una noticia?
Sí, dime.
Que te voy a leer una noticia que acaba de salir ahora, según nuestros compañeros de COPE Madrid, y COPE Valencia, por supuesto, el Levante negocia la venta del paquete mayoritario de acciones del club a un grupo americano.
Bueno.
No te digo, yo no, estoy intentando leer si pone el grupo americano y no lo pone. Dice que es solvente, está contrastada y es un grupo con un plan financiero y ambicioso. No pone el nombre, ojo, no, si no te diría a los oyentes, les diría el nombre, que ya se lo faltaría que fuera el mismo, famoso, vale, Cerberus.
Yo este grupo, la verdad es que, bueno, podemos saber pues por las noticias que salen o por lo que se va dando, ¿no? La realidad exacta de cómo lo van a hacer o qué es lo que quieren, la verdad es que de momento pues yo personalmente no lo sé. Miedo, pues por supuesto me da miedo. Me da miedo un grupo que venga sin dinero y que lo único que haga es renegociar la deuda en nombre de nuestro club, ¿no? ¿Peligroso? Por supuesto.
Bueno, ya sabéis que ahí todo el mundo está en el APLEC, estaba un poco pendiente y preocupado de todo esto.
Sí, hombre, por eso digo que yo creo que las palabras que yo dije es en general, ¿no? Habrá gente que esté muy contenta de que crea que nada más que sea vender el paquete de acciones de los máximos accionistas sea llegar a la Champions directamente, ¿no? Y yo, pues la verdad, pues tengo mis dudas.
Pues es que tampoco sabemos en sí, y esto es cierto, cuál es un poco el pensamiento del grupo que sea, porque... salen constantemente que si un grupo americano, que si otro grupo chino, que había un grupo inglés también.
Bueno, el grupo americano sabemos qué es. Es un grupo inversor que viene a
renegociar la deuda. Sí, pero no, eso no significa que sea el grupo que al final
no,
nos pues compre, porque no. A lo mejor resulta que a lo mejor no es este grupo, que este grupo es el que compra el Levante, si es que el Levante lo se vende, claro.
Sí, pero más o menos
hablan de el Levante de... hablan de 50 millones.
Nosotros con estos grupos americanos más o menos sabemos lo operandis que van a tener, que es venir aquí, pedir un crédito en nombre del español, pagar la deuda
Corre, no, para un rato la deuda, no, a lo mejor refinancian solo la parte a corto plazo de la deuda, es decir, lo que sí que van a hacer es comprar, el grupo que sea, es comprar las acciones de los máximos accionistas, asumir los avales, y el tema de la deuda veremos cuál es lo que van a hacer, si pagan lo que es a corto plazo y a medio plazo, y el resto lo refinancian. Pero
sí,
claro,
lo que tiene que tener muy clara la gente es que este grupo americano no viene aquí a llevar el español a la Champions, sino viene a vender al español.
No, es que para vender al español lo tiene que llevar a la Champions, porque si no, no va a ganar dinero.
Bueno, o no.
No, es que es imposible. Tú no puedes, es que a quién se lo va a vender. El grupo que sea no puede gastarse 140 millones de euros, pongo por caso, y a quién se lo va a vender si el español está como está. Para intentar ganar dinero este grupo, porque este grupo, si vienes a ganar dinero, tienes que invertir en fichajes, tener paciencia, meter al equipo en Champions, vender jugadores, comprar jugadores y ganar dinero. Pero a través de competición europea, si no es imposible.
Sí, claro. Pero eso sí, tú vienes con los ciento y pico millones o los 100 millones de pesetas y tú compras pagas la deuda. Y este grupo no viene a pagar la deuda.
A ver,
este grupo viene a pedir un crédito en nombre del español.
Yo no
por
creo.
El de la deuda.
Si es así, estamos muy equivocados. Entonces, no vamos a lograr nada con esta situación. Bueno, que te venga un grupo que te compre, que lo único es que yo soy accionista de este grupo y digo, oye, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a comprar a un equipo solo para pagarle la deuda y no vamos a ganar dinero? No, yo, si hacéis esto, es para ganar dinero.
Bueno, yo creo que, como bien he dicho, no sabemos los pormenores de las negociaciones, ni de lo que exigen, ni de lo que quieren exactamente. Son conclusiones que uno saca cuando escucha a uno, escucha a otro, o lee una noticia o lee otra, ¿no? Ojalá me equivoque y sea un grupo donde nos lleve a Champions y luego, pues, si tiene que vender, pues que venda, suponiendo que los máximos accionistas, pues, se declinen por ellos.
¿Tú confías en el presidente de lo que dijo ayer? Bueno, lo que sí. Dijo ayer también y lo que dijo el otro día, que hay otras posibilidades que no sean estas para intentar salir de esta situación económica.
Hombre, yo tengo la esperanza de que esta no sea solo la única posibilidad. Quiero decir, yo la esperanza que tengo es que de varias posibilidades que tengan, si tienen que coger la de los americanos o de la que sea porque es la mejor.
Yo siempre he dicho que confío en Dani en ese sentido y que él no va a hacer una cosa que vaya en contra del club.
Por supuesto, eso fue lo que yo dije. Que yo confío en los máximos accionistas y al grupo o personas que se lo vendan, yo estoy seguro que serán... que nos harán o intentarán hacer grandes
cambios. Es que si no, para dar un paso hacia atrás, ya mejor quedarnos como estamos ahora, sinceramente. Con el tema televisivo, ¿sabes que Tebas estuvo en Barcelona, no?
¿Perdón?
¿Y sabes que Tebas estuvo en Barcelona?
Sí.
Bueno,
sí,
más que en Barcelona, estuvo en Montmeló.
Bueno, ¿este fin de semana?
Sí.
No, este fin de semana no tenía...
Estuvo en Montmeló.
Sí.
A lo mejor estuvo hablando con alguien.
Puede ser.
¿Sabes? Además, en el partido de las 12 ya comentó el famoso asunto de los nuevos horarios, que no cambian mucho, que solo se cambian dos horarios.
Sí, no cambian mucho. Nosotros dentro de 2 semanas tenemos también un congreso con Tebas en Elche. Y también
en Elche, es verdad, en Elche. El equipo que baja se va a hacer un congreso allí, pues lo van a recibir bien. Yo creo ese congreso no sé si se va a hacer al final allí.
Sí, se realiza al final y la verdad es que, bueno, como bien hemos hablado muchas veces, Tebas tiene espaldas suficientes como para ir a Elche y dar su explicación y defenderla hasta el final.
No, pero te digo una cosa, Tebas ha sido muy valiente con el tema de la huelga,
Sí, bueno, es una persona que tiene...
No, en ese sentido,
ideales,
y yo pues, en ese sentido defendía a Tebas porque ni los jugadores ni la federación tenían razón.
Tebas puede estar equivocado en planteamientos o lo que sea, pero lo que él piensa o la línea que él quiere la intenta llevar hasta el final.
Bueno, porque además o le apoyan los clubes, eso está claro.
Sí, lo que está claro es que la mayoría de decisiones que toma Tebas son decisiones con la mayoría del apoyo de todos los clubes, de primera y segunda división.
¿Tú crees que este año vamos a cobrar el nuevo reparto?
Bueno, hay posibilidades de que se adelante esta temporada. No es todavía seguro, pero la verdad es que puede haber bastantes posibilidades de que sí sea así. No obstante, que si es así, la verdad es que sería una alegría pues para muchos equipos.
Pues sería un dinero importante, ¿eh?
Por supuesto, sería un dinero que entraría que podría solucionar pues, muchos problemas de los que actualmente tenemos.
Alberto, ¿alguna cosa más?
No, pues agradecer pues el apoyo que has tenido con todas las peñas esta temporada y felicitar pues a la peña de Mataró por el trabajo, ¿no? Por el trabajo y que han tenido durante todo este año. Y animar a la peña del Reus, que es el próximo APLEC del año que viene, pues a trabajar duramente pues para conseguir eso, ¿no? De que Reus sea la capital blanqueazul en el 2016.
No, como dijo el presidente, a lo mejor el año que viene, que este año no era su último APLEC, y el año que viene es un APLEC totalmente distinto, ¿no? Más lujoso, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tal como están las cosas, no sabemos el año que viene cómo estaremos, ni el presidente, ni el club, la federación, nadie, ¿no? Pero bueno, yo espero que al corto plazo sepamos, ¿no? Por dónde va el club o por dónde va la línea.
Bueno, tú de momento sin cambios, ¿no vas a seguir?
Yo de momento sin cambios, todavía me queda un año y lo que queda de esto.
Bueno, si no te echan los nuevos accionistas también.
Exactamente. Bueno, no.
Lo echan a todo el mundo.
A mí
o haces desaparecer la Federación Catalana de Peñas, ¿no? Eso es una broma, Alberto, ¿eh?
Nosotros somos independientes.
No, lo sé, que es una broma. No. Ah, bueno, se me olvidaba. El tema de la juvenil, ¿cómo lo valoras?
Bueno, el tema de la juvenil...
¿Tú crees que sería bueno que bajaran?
Yo en la última asamblea de Peñas hubo un presidente que me preguntó sobre el tema de bajar a la juvenil y la contestación fue que a día de hoy a mí no se han dirigido para nada a la Peña Juvenil para hacerme esa petición como Peña. Fueron directamente al presidente... Quiere decir que, no sé, cualquier información es el presidente el que tiene que hablar directamente.
¿Con ellos no hablaste ayer?
De ese tema no. A ver, dos temas, pero de este tema no hablé.
Pero a nivel personal, ¿crees que sería bueno?
Yo para mí lo que sería bueno sería tener un solo fondo de animación.
Ya, pero ¿sabes que eso es imposible?
Bueno, no es imposible.
No, yo lo veo imposible, lo veo imposible.
En esta vida imposible veo muy poquitas cosas.
Bueno, yo...
Suerte con voluntad y... Con
en el trabajo, amor todo es posible, pero en esto lo veo difícil.
Bueno, en el fútbol es amor y es sentimiento, y yo creo que eso se puede reconducir.
Alberto, gracias por estos minutos, por dar tu opinión también sobre el tema de la posible venta de las acciones de Dani y Condal, y suerte. Y iremos hablando porque van a pasar muchas cosas en verano. Y yo no veo que sea todo tan cercano, pero bueno, tiempo al tiempo.
Bueno, depende de al final de las conclusiones que puedan sacar, ¿no? En el tema de las negociaciones. Si las negociaciones al final son buenas, pues se adelantará. Si las negociaciones pues no son buenas, pues supongo que tardará un poquito más.
Gracias,
Alberto. Yo lo único que quiero es eso, que cuando lo hagan bien y
por el bien del club.
Exactamente.
Gracias, Alberto.
Gracias a vosotros.
8:29. Nos despedimos por última vez con esta música de Estrella Damm, La cerveza al Mediterráneo. He visto el corto de Amenábar, es buenísimo, pero buenísimo. Lo recomiendo, dura 12 minutos. No lo he visto ahora, lo he visto hace un rato, Con Estrella Damm, La cerveza al Mediterráneo, volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana empezaremos también con la nueva música de Estrella Damm, porque mañana empieza el verano. Para Estrella Damm y para Tiempo de Español. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, también a Mar Peirés. Con Estrella Damm nos vamos. Hasta mañana a las 7. Que sean muy, muy felices.